Los hechos más relevantes de cada jornada, la información que sigue en desarrollo y los protagonistas de la noticia llegan a Nada Personal. Con Josefina Ríos y Matías del Río en el 89.7 y Duna.cl. Auspicio de Salfa, soluciones de confianza, y Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Duna, actualidad y sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Son las 7:01. Estamos con cámara nueva.
¿Sí? Como un dron.
Estamos con una cámara nueva. ¿Dónde está la cámara nueva?
Pónganla de nuevo. Me emocioné.
Me emocioné. ¿Dónde? A ver.
¿Y dónde estará?
Hay que saber dónde está la cámara, si no de repente se ve los ojos acá.
De repente, claro, se saca los zapatos.
Hola, allá, no, allá, o oh, allá.
Allá.
Ah, allá. Mira, ahí está. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
No, a mí lo que no me gustó fue ese foco. Lo encuentro realmente terrorífico. Ya llegué hoy día en la mañana, pero oye, nadie me hace caso.
Avise que pongan cámaras por Richie, ¿por qué? ¿Cómo se le ocurre? Imagínate una.
Ella era como un dron.
Imagínate como que
como que te picó algo.
No, claro, y como que te se le ve el día, algo así.
Total cosa. No, pasan esas cosas.
Porque uno en la parte frontal está, yo me peino.
Claro,
me
arreglo. Claro, como que uno puede estar así con el chaleco y después de para abajo, nadie sabe.
Yo me arreglo la ceja y todo, ahí antes de entrar y perfecto. Me delineo,
¿Qué te delineas?
Los ojos, ¿y qué más? Sí, me choqué las bases, las cosas.
Te he notado, sí.
Sí, pues. Sí. Pero la parte de
bueno, atrás, Matías anda con maquilladora, para los que no saben, llega a la radio con maquilladora.
Oye, la parte de atrás no, porque la cámara atrás es venganza. Esa. ¿Qué mandó poner esa acá?
Es que viste que estuvo hace unos días Lucho Cruces, vino, hizo de la como que dejó su imaginación, la echó a correr y puso ese foco, maldito. Puso esa cámara.
Y vele a Lucho Cruces, nuestro,
que yo lo adoro.
Nuestro soporte
moral,
tecnológico y audiovisual. Para la puesta, porque nos están viendo en YouTube.
Sí.
Por eso estamos con un canal de YouTube.
Y también en la página. Sí.
Todo. Así que eso. Bueno, nos sorprendimos nosotros mismos porque nos vimos en la tele de otro ángulo, otro tiro de cámara que le llaman en la tele. Oye, si no sabía ese término.
No, sí lo sé. Si lo estudié.
Yo quiero alegar porque a mí se me.
¿Deadline?
El franciscano.
¿Se te ve? ¿El franciscano?
Agacha.
No, te está empezando. Agacha. Hay como un remolino medio.
Se está yendo la gente del estadio, ¿eh?
Sí, está bueno. Pero de frente no se notaba.
Claro.
Tenés que tirarte tu tonto rompa.
Claro.
Tenés que tirarte el rompa ahí nomás, papá, para el lado. Terrible rompa.
Pero bueno, es lo que hay, ¿no?
Oye, hablando con mayor respeto a nuestro presidente, nuestro presidente, bueno, es que. Y
la atención lo de.
La atención,
claro, se te cae el pelo, alopecia.
Hasta el poder. ¿Te acuerdas cómo entró Obama y cómo salió?
Sí, bueno, estuvo 8 años.
Claro. ¿Te acuerdas?
El presidente llevador.
No, y además que son los años donde. Bueno, es que no es el caso de
Gabriel
Boric.
No, que no es el caso del presidente.
Los presidentes suelen estar en los años en que uno envejece.
A los 50. No. Para arriba.
¿Qué te pasa?
Para arriba. No, la verdad que no. Yo te voy a decir.
Yo entré este programa con José Ríos, sin cana, y ustedes pueden mirar cómo estoy, con cana.
Yo.
No, tú estás mejor.
No, porque. Pero yo sabéis que cuando cumplí 45, lo noté.
Sí.
Nunca me había pasado, fíjate.
Calendario.
Pasan los años.
Mira. Bueno, así es. Y el presidente ayer con un tiro de cámara que le hacían en el ENADE está con calvicie incipiente, bien importante. No es una pesadilla.
Igual calvicie es una palabra dura.
No, pero
se le está cayendo el pelo.
Sí, pues, pero es que él no sé si este sea un tema genético, un tema de su familia.
No me acuerdo cómo es papá, pero de repente el abuelo.
Viene por la madre, tú sabes. La calvicie viene por la madre.
Sí, mi abuelo era pelado. Y
¿de pelado madre?
De mi madre.
¿Y tus hermanos?
Uno sí, el otro ya. No.
Es que todo era, pero eso que leí una vez, que la herencia fundamentalmente de la calvicie viene por el lado de la madre.
No, no creo.
No, sí, piénsalo.
Que mi mamá tiene pelo.
Pero si no, las mujeres que ven el gen, po.
Ah, bueno.
Digo yo, como el mismo que el daltonismo, también viene por la madre.
Pero tú, ¿sabes dónde hay que mirar?
¿Dónde?
Al tío de la los hermanos de la mamá. ¿Qué tal? ¿Son franciscanos?
No, pues, pero es que ahí se nos cae el.
Porque ahí viene ya, por el lado materno, tíos, pero las mujeres pierden menos pelo que los hombres.
Mis tíos.
Nosotros se nos va la gente del estadio más temprano.
No, pero es que ¿sabéis qué? Puede ser cruzado. Porque mis tíos, los hermanos de mi mamá.
Cada uno manda el caso a su familia.
No, pero es que te voy a decir, frondoso, pelo, y eso mamá. Que ya son mayores. Sí, mi abuelo era pelado. Sus hijos, frondosos. Mis hermanos, te diría que más cargado a la, no sé si la calvita, si algunos de frentón calvo. El otro no. No, bueno, yo lo adoro, yo sé que, regio, sé estupendo, sé como italiano.
Yo creo que el caso del presidente tiene que ver con la tensión que vive y, o sea, espero que se recupera, digamos.
Pasa.
Pasa, sí, porque estaba. Sí.
Pero yo creo que no es irrecuperable.
Sin un ánimo de.
Pero yo creo que es irrecuperable. Cuando
no,
se cayó.
No, necesariamente. ¿Eh? No,
se tiene que hacer tratamiento.
Oye, pero eso de estas cosas que estamos hablando que son.
Importantes.
No, pero es importante, sí. Porque la tensión, la caída del pelo. Oye, la caída del pelo es un tema que. Sí.
Tú sabes, igual que las canas.
Es un tema que preocupa a mucha gente, la caída del pelo.
Sí.
Un doctor decía que, el amigo mío decía que la única que tenía la caída del pelo, ¿sabes lo que es, no?
¿Qué?
Lo único que tiene la caída del pelo después me echó todos los tratamientos, ¿qué? El suelo. Un tema que es primo hermano, que tiene que ver con lo estético, con las apariencias, y este tema me parece que lo dejé guardado, lo leí la mañana. Hay un jugador, Laurent Freyr.
Ya.
25 años.
Nene, bebé.
Una estrella del Arsenal, ni más ni menos.
Ya, me encanta, o sea, ese equipo.
Ya. Siempre nos gusta los equipos distintos.
Sí, qué siempre, siempre.
Qué barbaridad, ya. No, pero tienes, bueno, es que si te gusta la uva, qué cosa. Ya. Laurent Freyr.
Ya.
Y que juega, como te digo, en el Arsenal, y un jugador muy joven y tal. Y está viviendo un drama de alguna manera. Con lo que le hacen a su pareja.
¿Qué le hacen?
Madre
a
su de su hijo, de. Entiendo que el hijo tiene ya.
Chiquitito, su, no, puede ser, sí, tiene 25.
Sí, pero bueno.
Bueno, por eso.
Están
padre
juntos
joven.
Hace 8 años.
Mira.
Y lo que bonito. Pasa.
Desde lo que los 17.
Sí, eso es un amor muy, de muy larga.
Claro,
de,
está
muy
el
larga
colegio.
De muy larga data, ah, perdón. Lo que sucede es que.
¿Qué le hacen a su pareja?
Perdón, el jugador es Declan Rice.
Ay,
no me sonaba, porque tampoco lo conozco en todo caso, a Declan Rice. A Laurent Freyr, que es su pareja, le han hecho un ataque despiadado porque no cumple con los estándares de belleza de los futbolistas, de las mujeres de los futbolistas. Así que.
¿Pero qué, cómo es? Es más robusta.
XL.
Ya.
XL.
Más robusta, claro.
Y,
pero es bien bonita.
Sí, una mujer ahí está. Una mujer que.
Ay, tampoco es tan.
No.
Déjala, yo
sí, pues, pero de talla.
Grande. De está talla, como la mujer de talla, Federer, ¿te
acuerdas
tú?
XL no le llaman eso, talla grande, no sé
tampoco
cómo se llama.
XL.
No sé, yo
bueno,
no
sé. Pues.
Pero ser cuidadoso con este sí. tema por razones obvias.
Sí,
pero
obvio.
Pero dice: han sido tiempos difíciles para Laurent Freyr, la novia jugador del Arsenal, Declan Rice. Es que desde hace varios meses, la mujer de 25 años ha sido objeto de burlas por su físico. Fíjate que tomó la decisión de borrar su cuenta de Instagram, cosa que es bastante sano.
Sí.
Tenía 82.000 seguidores. El bullying comenzó en diciembre con una cuenta anónima que le decía que por qué estaba con ella. Que no eran los estándares, estaba bajo los estándares de la mujer que tenía que tener un jugador del Arsenal.
Que correspondía, claro.
Claro, un jugador del Arsenal.
Mira tú.
Y ha recibido comentarios gordofóbicos. Que la critican por no ser una modelo, por tener kilos de más. Esto abiertamente.
Claro.
Y el Daily Mail, según reportó la estrella del reality show, reaccionó a las críticas en contra de Freyr asegurando que era una locura. Creo que ella es hermosa, un gran.
Sí. Una personalidad, una
personalidad. Salió a decir: oye, pero ustedes se pegaron en la cabeza. Ella es
preciosa, yo vi la foto, hermosa, preciosa.
Claro. Bueno, así es que ahí está la toda la polémica. Dice la gente, cosa que es muy cierto, dice la gente se está volviendo loca con las redes. Se está produciendo un tema de locura colectiva con las redes sociales.
Y es una cosa como anónima que creen que se puede decir todo. A mí también me molesta esa como tendencia actual de que yo digo lo que siento, yo digo lo que pienso, yo digo las verdades. ¿Y a quién le interesa tantas verdades de repente?
Así que eso, y lo lindo fue la reacción, déjame ver dónde está. Dice, mira, y luego de toda esta polémica y ha sido muy duro, qué sé yo, dice Rice, jugador del Arsenal, dice, mi mujer es el amor de mi vida y no existe nadie mejor para mí, declaró el futbolista. Es divertida, es hermosa y es amable. Además, hay una cosa muy linda, están juntos hace 8 años, son padres de Jude. Niño,
hey,
un niño que tiene ya 2 años y dice algo, espérale, una cosa muy linda. Bueno, no sé dónde lo voy a encontrar, pero dice: la quiero mucho, estoy con ella, me parece hermosa, y está conmigo desde que no soy nadie.
Claro.
Habla de una inteligencia extraordinaria el tipo. O sea, diciendo, ¿y yo tengo que cambiar de novia o de mujer o de pareja? Porque ahora soy futbolista y gano no sé cuánto, famoso, y juego en el Arsenal. ¿Por qué no se van un rato todos a la punta del cerro?
Hay varias de esas historias. Antonella, la mujer de Messi, también eran pololos desde chiquitito. Bueno, la señora de Federer, que también en algún momento se la criticó bastante por razones similares, también lo acompañó desde siempre, y muchos dicen que fue el pilar emocional en la carrera de Federer, porque en el fondo era su cable a tierra. Bueno, en fin, tantas de esas historias.
Si te conoces, estás en Duna.
Nada personal.
Enrique Javier.
¿Cómo estás?
Muy bien.
¿Tú?
¿Qué?
¿Sí? Con menos pelo.
No vi tanta convicción, pero bueno.
¿Menos pelo? ¿Cómo con menos pelo? Estoy...
¿Estás bien?
Como que bien, Enrique, gente.
Sí, muchas gracias. No, que yo, a mí se me ocurre decir eso y se me olvida que estoy en la radio. Yo, como que, y me empiezan a escribir.
Yo encuentro que
estás
guapísimo.
Te dicen tus amigos, ¿no? ¿Están haciendo bowling?
Sí, me están haciendo bowling.
Pero, ¿por qué no se meten con nosotros? Sí. ¿Quién es tan valiente? Tira
un nombre,
¿no? Nombre de pila nomás.
No, porque la otra vez le mandaron.
El cabezón.
Le mandaron un saludo.
El guatón.
¿Tienes tu nombre de pila?
No, Carlito.
Carlito, ¿te pidió a Carlito que Enrique Javier no
está solo?
No está solo.
Nada de solo.
Sí. Enrique, podrá estar pelado, pero no está solo.
No.
Podrá haberse metido a los franciscanos, pero no está solo. Ah, bueno. ¿Cómo se llama esta pelada de los franciscanos? ¿Quién sabe?
Los frailes.
¿Cómo se llama esta peladita de los franciscanos?
Ay, no sé.
¿Pero qué nombre
tengo? ¿Qué nombre, pues? La tonsura.
La tonsura no tenía, no habría llegado nunca jamás.
Son detallitos.
Conceptos.
Son aportes conceptuales, culturales.
De nuevo, ¿cómo se llama?
Tonsura,
para que no se me...
Muy bien, ya, vamos con los titulares. El fiscal nacional Ángel Valencia realizó la jornada de hoy la cuenta pública del Ministerio Público correspondiente al periodo 2023, instancia a la que se refirió al polémico caso convenios. El fiscal indicó que en total son 22 los imputados formalizados en la causa, en un perjuicio fiscal que superaría los 3.000 millones de pesos. Junto a esto se refirió a los crímenes violentos, indicando que existe un incremento del 60,5% en la tasa de imputados formalizados para homicidios consumados asociados al crimen organizado y un aumento del 107% en los imputados por secuestro. La Tesorería General de la República inició hoy la devolución de impuestos para aquellos contribuyentes que realizaron su declaración entre el 1 y el 8 de abril de este año. En concreto, son más de 1.100.000 contribuyentes que presentaron su declaración a inicios de este mes, y del total de devoluciones realizadas, el 99,55% se hizo a través de transferencia electrónica. Y el Palacio de Buckingham informó que el rey Carlos III retomará sus labores públicas tras experimentar progresos alentadores en el marco de su tratamiento contra el cáncer, que fue diagnosticado en el mes de febrero. Según información de Palacio, con el fin de conmemorar este positivo avance, el rey, acompañado de la reina consorte Camila, visitarán un centro de tratamiento contra el cáncer, donde se reunirán con médicos especialistas y pacientes. Y en noticias del deporte, Ben Britton abordó hoy la insistencia de la petición del DT de La Roja, Ricardo Gareca, de que aprenda español. En esa línea, el goleador del Sheffield United aseguró que los amistosos de La Roja le comunicó al Tigre que desde que jugó en España está en clases de español, y es un asunto que mantiene activo en su vuelta a Inglaterra.
¿Sabes dónde viene la tonsura? Mirá qué interesante, ¿eh? Que otra época. Disculpen. El uso actual es un símbolo de renuncia a la moda, más bien que tiene que ver con el afeitado de los monjes, los devotos místicos de cualquier religión, como símbolo de renuncia a la moda,
yeah,
y a la estima mundana. Es como decir,
un voto de simpleza.
Es como, no, como un voto de verse feo. O sea, esto es como, eso es la moda, el antimoda.
El antivoto.
El antimoda. Y no tener estima en lo mundano. Lo mundano es tener un caballero frondosa, ¿no?
Aquí, como la tuya.
Claro, tonsura. ¿Qué te parece? Siendo una práctica en catolicismo, pero en parte de alguna orden determinada.
Me parece súper curioso, o sea, como quererse verse feo.
No sé, son cosas, respeto.
A lo mejor es que, bueno, puede tener una cosa también de autodefensa.
¿Para qué? ¿A quién te vas a defender?
de las mujeres en caso de los curas, pues, y de los frailes. En el sentido que verse feo para no, porque ellos hacen voto de castidad, que debe ser bien difícil conservarlo, creo yo, porque la naturaleza humana no es casta. Entonces se ponen más feos y así tampoco las mujeres los miran tanto y ellos no las miran tanto. No sé, puede haber algo ahí de cuidado personal, ¿o no?
¿Sí, vos?
Digo yo, sí.
No sé, no lo he pensado.
Yo tampoco, pero ahora que me cuentas el... ¿Puede ser?
Me voy a tonsurar entonces. 7:15, estás en Duna.
Nada personal. Oye, hay un tema que no hemos hablado, Matías.
¿De
y
cuál
que,
sería?
Que ha sido además muy, muy, muy...
De la
celular. Muy bullado. Ah. Y no lo hemos hablado porque han habido otros temas.
La fisión nuclear.
No. No hemos hablado respecto a lo que sucedió la filtración de la reunión secreta, la sesión secreta que hubo en la Cámara de Diputados con la embajadora de Estados Unidos para tratar el tema de la visa waiver.
¿Cómo vamos a ser confiables para que nos den visa waiver?
Es que imagínate.
Porque mandamos delincuentes para Estados Unidos con visa waiver confiando. Si cuando hacemos en el Parlamento de Chile una reunión donde se pide el carácter reservado con la embajadora de Estados Unidos.
Muy sensible.
Los parlamentarios filtran la información, pero si de lo que se trata la visa waiver es un premio a la confianza, no, el si país y a sus ciudadanos, y las autoridades se van por dentro.
Es de no creerlo. Es que no entienden. Además, Matías, estamos en un escenario, y no es nuevo, hace un bastante tiempo donde, diría que en el 99 ya, seamos optimistas, el 98% de la población no confía en el Congreso. Es la institución con peor apoyo de todas las que existen en Chile. Y claro, y es verdad, y uno entiende. No digo que sean todos iguales, acá me imagino que hay uno que se fue de boca, pero no contribuye en nada en mejorar la calidad y también la respetabilidad del Congreso.
Es la trampa y el saltarse el torniquete como cultura. El si no puedo, no pago. Si
claro,
está mirando,
me cuelo en la fila.
Me cuelo. Si hay taco, me paso por la
verma. Claro, me salto el torniquete.
Si tengo reserva, los otros reservarán, pero yo no necesito reservar porque así me gano la confianza de un periodista que le voy a contar la historia para hacerme yo
el
más informado. Es la cultura de la trampa y el no respeto.
Sí.
El otro día una persona, un filósofo, conversando, me decía un ejemplo tan simple de lo que son el respeto al... respeto tácito que tenemos, que deben tener las sociedades, que tienen las sociedades, que lo hacen ser más evolucionada. Y me comentaba un tema que es totalmente lo contrario a esto. Uh-huh. Ahora, no es tácito, aquí es una obligación concreta.
Acá esto, además, fue una invitación formal que le hicieron a la embajadora con la condición.
Y algunos le hicieron trampa.
Con la condición de que era secreta.
Este tipo me decía, fíjate que cuando tú... Me hizo pensar mucho, por lo simple, súper simple el ejemplo, de niño chico. Cuando tú pasas una luz verde, vas a las 9, a las 10 de la noche, vas en tu auto por la calle XX, vas andando a 60 kilómetros por hora, 50 kilómetros por hora, por lo que sea, vas escuchando música, tranquilo, conversando con alguien en tu auto. Uh-huh. Hay luz verde y no hay nadie adelante. Tú frenas, no, sigues normal, ¿no es cierto? ¿Y por qué sigues normal? Porque en tu cabeza, en tu algoritmo, hizo el cálculo de que en la boca calle donde, o en la esquina en la cual tú estás pasando con luz verde, sin ni siquiera inquietarte y sacar el peso y el pie al acelerador, manteniendo la misma velocidad constante, está incluida en esa ecuación en que hubo otro que le tocó luz roja porque a ti te tocó verde.
Claro, exactamente.
Y que ese otro paró.
Claro. Fe pública.
Claro, y lo contrario sería en que yo cada vez que me acerco a una luz roja, yo llame a todos los que están en la luz, en la primera fila.
O que frene por si acaso.
O que yo frene todas las veces, que deja entonces de ser efecto luz roja, que es luz verde, o que yo llame por teléfono a los que están en la luz roja a ver si van a respetar la luz roja que tienen ellos para poder seguir yo con la verde.
¿Te acordás? ¿Una vez que nos pasó? Íbamos en el auto y un gallo se pasó y casi nos mata. ¿Verdad?
Pero alguien puede distraerse, si eso es humano, es humano. Pero por lo general, es una muestra hiper sencilla, cotidiana, de cómo un acuerdo social se respeta. ¿No es cierto? Yo voy a parar luz roja, venga o no venga alguien. Claro. ¿Por qué? Porque hay otro que está con la luz verde que ya entendió que yo iba a parar. Claro. Mi parte, mi contribución a ese acuerdo social es parar.
Exactamente.
Y eso llévalo a la infinidad de todo, a todo, y es lo que te hace que una sociedad avance y una que se quede pegada. ¿Mm? La sociedad, el tipo es el que hace la trampita, el que se cuela por abajo cuando uno está mirando el no sé qué, y todos, yo te decía una cosa bien dolorosa, creo que está bastante en nuestra, no en el ADN, porque esas cosas no están en el ADN, pero sí está en la cultura chilena, sí, la viveza y la trampa.
La viveza,
y yo no quiero hacerme el gil, porque yo seguro que también la tengo en algunas cosas.
En algún momento, todo lo hemos hecho.
Y uno tiene que controlarse, porque la pulsión es a la viveza. Claro. La pulsión es...
Bueno, bypassé.
Claro. Ahora, no quiere decir eso que el robarse algo en supermercado, eso directamente un robo.
Y claro, y también convengamos que hay grados.
La trampita chica.
Hay grados.
La trampita que si no me ven, ¿para qué? O sea, ponga plata voluntaria para entrar a este museo y no hay nadie. El chileno fuera. Si nadie pone plata, el museo quiebra. No puede entrar más al museo. Evoluciones que nos cuesta mucho entender que van en nuestro beneficio.
Claro. Ahora, esto además...
Esto es distinto.
No, esto es el mismo principio, pero es distinto, pero además es una ilegalidad.
Claro.
Y, de hecho, se presentó una querella.
Y aquí tiene que haber una sanción realmente fuerte de parte de la corporación.
¿Sí?
De la Cámara. Porque el daño que le hace a la Cámara de Diputados la persona que fue, que yo no sé quién es... Uh-huh. Y espero saberlo. La sanción tiene que ser muy fuerte. Porque...
¿Te digo cuál es la sanción?
A ver.
Porque, bueno, se presentó un recurso legal. La presidenta de la Cámara, Carol Cariola, le pidió al secretario de la corporación que presente una denuncia ante la Fiscalía para encontrar al responsable. El recurso legal ha invocado el artículo 246 del Código Penal, cuyo incumplimiento comprende sanciones que van desde una multa de 30 unidades tributarias mensuales, que equivale a cerca de 2 millones de pesos, hasta 5 años de reclusión mayor en los casos más graves.
Sí, pero, claro, tiene que ser algo brutal, o sea, no reelegirse, no reelegirse, por no presentarse a elecciones a diputado a esa Cámara en dos periodos. ¿No?
Es muy grave.
Tenemos que enseñar realmente que las cosas tienen consecuencias. Sí. Es muy grave lo que nos han hecho. La Cámara de Diputados de Chile, porque una persona hizo lo que hizo, quedó a la altura del unto, quedó como de cabro chico, de fresco, de incumplidor. Y perdemos la confianza.
Claro,
y eso tiene
y arrastra consigo a una institución, incluso a un país.
Sí, es bueno el caso que lo hayas traído para tocarlo. Son las 7 de la tarde con 22 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
¿Por dónde querés?
Tenemos el wokismo.
El wokismo leninista. Sí, pues bueno, tiene que ver con. Tiene que ver con el candidato, iba a decir. Bueno, es candidato permanente, pero sí, el líder
claro.
Del Partido Republicano, José Antonio Kast, quien se refirió al presidente Boric y señaló que estábamos en un gobierno wok. Y es uno de los términos más de, no sé si moda, pero más usado en el último tiempo en debates intelectuales en el mundo entero.
Claro.
Esto no es chileno.
No, y además encierra una cierta... es un concepto que, claro, no partió así, pero que hoy en día es un concepto un poco... no es bueno que te digan woke en este momento.
Tiene una condición peyorativa.
Sí, totalmente. Alude al despertar, woke. Y es gente que claro, que mirado con cierto recelo, hay cierta ironía en esto, es consciente de los problemas sociales y políticos, sobre todo el racismo, aparte en Estados Unidos, el wokeismo. Ahora, hay que decir el contexto en que José Antonio Kast habla del gobierno woke. Lo hace en Hungría,
sí.
En Hungría,
sí, ya está.
En una conferencia política de acción conservadora. O sea, era el escenario perfecto.
Es un término del mundo conservador para burlarse
del progresismo.
Menospreciar
de cierto progresismo que
lo encuentran ridículo.
Claro, que es muy presto a abrazar muchas causas, claro, según él.
Que le sirven todas las mismas.
Claro, el feminismo, el veganismo.
Que es muy, claro,
todas las.
Que es muy.
Un poco naive.
Tal.
Sí. Bueno, y claro, entonces estaba...
Es un arma arrojadiza, básicamente. Sí, el decirle woke
sí.
a otro, ¿no?
Sí, sí, porque además, claro, encierra muchas cosas y de alguna manera invalida tu discurso muchas veces. Bueno, la cosa es que esta afirmación la hace José Antonio Kast en esta conferencia política Acción Conservadora. Un evento, claro, que es todo lo contrario a lo que podría ser el wokismo y donde obviamente sus palabras son muy bien recibidas y muy aplaudidas, porque claro, es justamente lo que la crítica que este mundo hace al progresismo. Ahora, no solamente dijo que era woke, dijo que el gobierno era en parte de América Latina y en especial en Chile, el progresismo está arrasando y destruyendo nuestras sociedades. Está condenándolas a la pobreza, a la marginalidad y a la inseguridad. En Chile estamos gobernados por un presidente woke, que tiene menos de 40 años, que sale a andar en bicicleta por las calles con escoltas policiales, que llega a trabajar tarde, que se va para la casa temprano. Incluso hay días en los que ni siquiera va a trabajar. No contribuye.
No.
Sobre todo en un foro internacional.
Además que...
No sé, yo creo que hay
que entregar datos. Tú haces una denuncia de ese tipo con un presidente de la República, tienes que entregar datos. Puedes decirlo. Sí.
Sí, tú eres libre de decir lo que tú quieras.
No, y además que agradezco si hay algún político que quiera hacer una denuncia de ese tipo, si es que eso ocurre, pero tienes que acompañarlo por responsabilidad con datos, porque en los días que el presidente no vaya, que no tengo idea cuáles son esos, pero el día que el presidente no vaya, ¿no está trabajando? ¿El presidente de la República trabaja solo en La Moneda? ¿El presidente de la República no puede teletrabajar, no puede quedarse leyendo, preparando discursos en su casa? Por favor. Entonces, claro, si alguien sabe, le consta que el presidente de la República los martes en la mañana se queda jugando ping-pong en la Rayuela.
Se levanta tarde porque se queda carreteando la noche anterior.
Y después juega PlayStation hasta las 2:40 de la tarde. Bueno, tú dilo, di que es un flojo. Pero que no vas a trabajar porque dices que no va a La Moneda.
Sí.
Acompáñalo de datos un poquito más fidedignos a mi gusto, porque el resto es de es una agresión.
Y sobre todo donde lo hace, yo creo que en general todas las denuncias, claro, debieran ir acompañadas de datos, de pruebas, pero además me parece especialmente delicado que lo haga en el extranjero. Sí, los daños, o sea, finalmente tú atacas al presidente, pero eso conlleva también una falta o un desprestigio de la política chilena y del propio país. Y en ese sentido creo que hay que ser más cuidadoso, porque al final todas estas autoridades también son un poco embajadores de Chile. Y aporta bien poco tirar todo esto así como denuncia y el wokismo para el aplauso que a veces... busca el aplauso más fácil.
Exactamente. Fíjate que la palabra woke, o el término, el concepto woke, parte como algo positivo, como alguien despierto,
claro,
alguien consciente.
Que despierte, que se hace cargo.
Que se transforma, incluso puede transformarse en un activista de una causa, porque una causa que nadie ha pescado, pero que todos la vemos. Uh-huh. El racismo, por ejemplo. ¿Cómo no es posible? Entonces, así parte, ¿no es cierto? Y ese es el concepto original. Y eso no puede ser sino motivo de orgullo que te dijeran woke por eso.
Claro.
Pero fue mutando con el tiempo y hoy día cuando si alguien te dice woke o alguien dice woke, no quiere alabar a la persona que está recibiendo ese término, sino más bien lo está queriendo agredir. Esta palabra, dice una definición, a menudo se usa con desaprobación por parte de personas que piensan que otras personas se molestan con demasiada facilidad por estos temas o hablan demasiado sobre ellos de una manera que no cambian nada. Es decir, en chileno, se llenan la boca con cosas, pero nada. Pero
y tampoco,
igual,
claro. Ahora, yo creo que sí existe en ciertos grupos, no solo en Chile, en el mundo, hay un despertar wokista. No estoy diciendo que el
concepto positivo o negativa.
Yo te diría que de los dos.
Concepto negativo.
De los dos. Yo creo que y no estoy diciendo, por favor, que quede bien claro que el presidente es uno de ellos, porque además no lo creo. Pero creo que sí hay muchos grupos que hacen proselitismo de causas buenistas y que finalmente proponen poco. Y no se hacen cargo también de cosas que son evidentemente súper relevantes.
Y cuando tú estás en una posición de poder, tu labor no es hacer proselitismo de eslogan.
No eres un activista.
Claro, es tu responsabilidad de aportar aquí de nuevo. Lo mismo que le criticamos a Kast por el otro lado,
claro.
El WOC. Hacer denuncias o hablar sobre temas con datos, si tú eres autoridad. con evidencia, con decir que, y con soluciones, porque tú eres una autoridad elegida, o un ministro, lo que fuera, quedarse en el buenismo, solamente decir que, bueno, nosotros somos todos...
Somos feministas.
Somos feministas por ser feministas.
Somos feministas, claro.
Bueno, hay que decir, entonces, claro, ¿qué significa para ti feminista? ¿Qué pasa con las distintas matices del feminismo?
Exactamente, ¿cómo responde a las distintas causas que afectan a las mujeres?
Más serio y maduro, sí, o madura respecto de estos temas. Mm. O tú estás, no, yo soy verde. Sí, pero yo te he visto votar, no sé, andar votando botellas de plástico en todas partes.
Oye, lo mismo que pasó con los animalistas, y tenemos ahora todos estos perros dando vueltas, que tampoco sabemos qué vamos a hacer
política,
con ellos.
Una política pública sanitaria que puede complicarnos, claro, solamente porque a veces el activismo buenista invalida toda posibilidad de actuar a tiempo con cosas que no son simpáticas, pues, claro, ¿no es cierto?
Exactamente.
Fundamentalismo. Una de las frases que dijo el presidente ayer que me encantó.
La mejor de todas.
La mejor de todas, sí, que pasó colada, sí, me acabo de acordar. Dijo respecto de cuando él mismo se autoinfringió ayer en el NADE, se autoinfringió el golpe este que muchos usan contra él, que es de las volteretas. Él dijo, bueno, el que está en política y nuevo no cambia, o no está abierto a cambiar, o que lo convenzan que no se dedique a la política. Y la frase fue, porque...
La
política no es para fanáticos.
Así la dice, es que es muy buena la frase. Quien no revisa su propio actuar, que no reflexiona sobre sus propios actos, ya sea para fortalecerlos o para corregirlos, no debiese estar en política. La política no es para fanáticos.
Gabriel Boric, ENADE, sí, abril 2024, sí, gran frase.
Esta va a quedar, estas citas que quedan
dando
vueltas.
No la había visto repetida, qué sí, bueno, porque yo la estábamos escuchando, y es cierto, el fanático, bueno, de partida el fanatismo es bastante, sí, leso, en general de cualquier tipo. Sí. El que es capaz de dar la vida por la camiseta de su equipo, está en problemas severos, sí, ¿cierto?
Casi
el
todo, es una falta de racionalidad muchas veces.
Claro, el fanatismo por cualquiera de estas cosas, sí, y la política tampoco es para fanáticos. Tú puedes ser de izquierda, pero si tú te das cuenta gobernando que la idea que siempre profesaste estaba equivocada y la evidencia te demuestra lo contrario, pues lo honesto es cambiar, claro, aunque hay algunos de argumentación rudimentaria que lo que te van a decir es que hay volteretas, ¿no es cierto?
Claro.
El voltereta.
Es de una
categoría, de un rudimentarismo básico, ¿no es cierto? Y hacen memes, vamos haciendo memes, ¿qué es rudimentario? ¿Qué es voltereta? ¿Qué es voltereta? Y explicar un poco más finamente, preguntarle, ¿y qué prefieres tú? ¿Qué piensas distinto a él? ¿Que siga siendo el mismo o que haya evolucionado? Entonces la respuesta, nuevamente, atendiendo a la sofisticación, te dicen, bueno, es que todo ha cambiado, pues.
No,
bueno, ¿y
qué sí,
quieres? ¿Que vuelva entonces a estar a favor de grabatear a los militares?
Yo creo que
la evolución es la evolución.
Fantástica y hay que aplaudirla, y cuando te dan un argumento que es mejor que el tuyo, lo inteligente es cambiar. Ahora, yo creo que también la crítica al presidente no solamente apunta a eso, apunta que finalmente las volteretas o los cambios de opinión cambian según el público. Y en una semana puede tener visiones distintas respecto a ciertos temas según con quién está hablando. A veces, no siempre, pero pasa.
La política no es para fanáticos.
No.
El periodismo no es para fanáticos. La vida no es para fanáticos.
Para nadie.
Ser fanático es bien triste. Yo soy fanático de... No sea fanático
no,
de
nada. Nada. Nada vale la pena para ser fanático.
Déjese convencer. Sí. 7:33, estás en Duna.
Nada personal.
No sé por qué me dio por dar una recomendación.
¿Cuál?
De fin de semana.
A ver.
Estoy tirando a la piscina, pero no sé si hay entrada. Aquí en el teatro, vi teatro municipal, y en el teatro municipal de aquí, de esta comuna, de aquí está nuestra radio, Las Condes, uh-huh, están dando una obra de teatro tan linda.
¿Cuál?
Una obra de teatro que se llama... Mosca sobre el mármol, Mosca en el mármol.
Ya.
Mosca, ayúdame porque...
Ya, yo la voy a buscar.
Súper buena, que es una obra de Eugenio Heiremans.
Ya.
No, Eugenio, estoy todo mal, pero búscame pero Heiremans, que es un dramaturgo chileno, es de los años 60, bastante olvidado para nuestros... para nuestro tiempo y para nuestra... incluso para nuestra generación. pero ese es el teatro costumbrista, es el teatro que...
Acá está, Luis Alberto Heyermans.
Luis Alberto Heyermans.
Y fue escrita en 1958, pues y estrenada por primera vez en el 94.
En Alemania se estrenó esta, Luis Alberto Heyermans, un tipo que murió, si no me equivoco, el 62, algo así, o sea, muy joven, de 30 y pocos años, y una obra que, como muchas de esas de esa época, que quedaron en el recuerdo y quedaron en la historia del teatro chileno. Y esta obra o este grupo lo estrenó hace un tiempo aquí y yo la fui a ver.
Yeah.
Es teatro bastante lleno, si tienen posibilidad, les gusta el teatro, un tema y muchos temas que son súper interesantes porque son bastante actuales. Claro que he tratado con la lógica de los años
de ese
50.
Tiempo, claro.
Para entender.
Pues, las problemáticas se repiten mucho.
Pero para entender y no hacer análisis anacrónicos, uh-huh, o sea, fuera de su tiempo, es súper interesante entender cómo se trataban temas como el patrón y el empleado, la homosexualidad, el amor o la misoginia, todo, en los años 50. ¿Cómo se trataban esos temas? La gracia, por lo que me decían, es de Álvaro de Viguera, me entiendo que el director,
¿ya?
Es que tuvieron el cuidado de no actualizarla, de no cambiarle casi, o sea, actualizar muchas cosas como estética, en fin, algunas palabras, pero ¿ya? Tratar de que fuera exactamente lo
más
mismo.
Más fidedigna posible.
Para que fuera a traer en el tiempo una obra de los años 50, costumbrista chilena del campo, qué sé yo.
Además, interesante.
Además, muy bien hecho, muy bien presentado. El teatro es estupendo. Teatro,
sí, es
lleno.
Muy bueno ese teatro.
¿El nombre es Mosca en el Mármol?
Sí, Mosca sobre el Mármol.
Mosca sobre el Mármol.
Sí, y está eso. En el Teatro Municipal de Las Condes.
No sé si entras, estoy siendo irresponsable. Una vez
bueno, pero que investiguen, pues.
Sí. Ya son las 7:36, estás en Duna.
Nada personal. Y ya está con nosotros nuestro invitado en estudio. Estamos muy honrados. Se trata de Cristian Monkeberg, ex ministro SECPRES y decano de Ciencias Sociales. ¿De qué acá la universidad se me...
¿De la universidad? Del... aquí.
¿Cuál?
La Universidad del Alba.
Universidad del Alba. Perdón, Cristian. Lo que pasa es que se me corrió todo esto.
¿Cómo está Cristian Monkeberg? Tanto
bien,
tiempo.
Bien, pues, tanto tiempo. De verdad que los echaba de menos, entonces por eso vine.
Ah, pero muy
qué
bien.
Buena
qué
cosa. Bueno.
A veces uno
contentos.
Echa de menos los micrófonos.
Porque la gente se acostumbra la gente, a los micrófonos por los políticos, es cierto.
Sí, como síndrome de abstinencia.
Claro, pero, esto para mí es como...
Pero que hay gente en nuestra radio...
Vengo a mejorarme.
Hoy hay gente de la radio nuestra que se compró uno y lo tiene en el velador. Sí. Venden, ¿eh?
Claro,
venden,
eso puede ser bueno.
Sí.
Bueno, claro.
Oye, bueno, pero para los políticos eso, y para nosotros nos acostumbramos que los políticos, los entrevistados, muchas veces ya no vienen, solo por teléfono.
Sí,
por pandemia.
Claro.
Entonces venir para acá le da otra onda,
sí,
le da otro a la conversación.
Sí, es mejor así, ¿no?
Y los temas de conversación que nosotros nos convocan hace rato son bien poco sexy, así que invitamos a la gente que se quiera ir y no le interesa, no tenga problema, con el mayor gusto, no nos enojamos, pero el tema nos interesa. Y son las reformas políticas, para un viernes en la tarde, no calzaría mucho, pero es
relevante.
El tema es muy relevante. Sí. Esta semana fue además el tema de una de las evoluciones o correcciones del presidente de la República, quien había condicionado el poder avanzar en esto. Y bueno, y ayer aclaró, por lo visto, que no, que se va a avanzar. Que tú te dedicaste un tiempo a esto, eres un político que probablemente vas a volver a la primera línea en algún momento. Vale la pena conocer tu opinión.
A ver, varias cosas. Efectivamente, yo coincido en el término, no es un tema sexy, no saca aplauso, ni a mucha gente le interesa.
Nadie se quedó en el auto de su casa sin bajarse escuchando esto, probablemente. Si va camino, sigue.
Tal cual.
Porque hay temas que dicen, no me puedo bajar del auto, no quiero terminar. Así que hay que ser honesto.
Oye, es muy cierto. Estuve hace unos días con Ignacio Briones, con quien compartí comité político, él era ministro de Hacienda, yo estaba en Desarrollo Social y después en la SECPRES. Y él sacaba una conclusión que a lo mejor es simple, pero que también desde el punto de vista de la economía y de las reformas que requiere el país, también apuntaban a lo mismo que estamos conversando hoy día. Lo de él era una conclusión muy simple. Hoy día hay reformas importantes que sacar adelante. El país necesita importantes acuerdos. El país necesita una senda de crecimiento. Y eso requiere consenso como el del día de ayer. De un diálogo fluido, sí, con empresarios, pero mucho más que eso, requiere un sistema político que responda, ¿no es cierto? Mm. Y que permita que esos acuerdos se provoquen. Hoy día es re fácil y todo el mundo dice no a la reforma tributaria, no a la reforma de pensiones, a nosotros nos dijeron no a la propuesta constitucional, yo formé parte de la primera convención, trabajé por el rechazo de salida, pero dijeron no a esa propuesta constitucional. La segunda también dijeron no. Entonces, en algún minuto alguien tiene que atreverse a decir que sí. Y el primer sí que hay que decir, o avancemos, es precisamente modificar esto, el sistema político. Si nosotros logramos, por ejemplo, por arte de magia, porque a esta altura es eso, que cambie el sistema de pensiones o haya un pacto fiscal y se traduzca en una reforma tributaria, que yo creo que no va a ocurrir, eso va a ser una gota en un océano. Va a seguir el mismo conflicto de gobernabilidad, de acuerdos políticos y de necesarias bases para que quien gobierne pueda finalmente ejecutar su programa de gobierno. ¿Qué es lo que estaba pasando hoy día? Yo me elijo, ofrezco un programa de gobierno, llego al gobierno, no lo puedo ejecutar porque tengo minoría en el Parlamento. ¿Por qué tengo minoría en el Parlamento? Porque las reglas incentivan y motivan a eso.
Ahora, Cristian.
Entonces, finalmente con esto termino. Lo que hay que hacer es intentar buscar un sistema político que le permita a quien gane las elecciones poder gobernar.
Ahora, sin desmerecer, muy por el contrario, yo creo que es tremendamente importante la reforma al sistema político. ¿No sientes que hay cierta intencionalidad respecto a que esta reforma va a solucionar todos nuestros problemas? Ya no vamos a seguir discutiendo más, vamos a llegar a los acuerdos necesarios, los presidentes van a poder gobernar con parlamentos que estén más en línea con ellos. Y eso, porque probablemente no va a ser así, porque puede ayudar, pero no va a solucionar todos los temas, puede traer finalmente quizás también cierto desaliento en la población.
Sí, que es el mismo desaliento que se produjo con la Constitución, porque se nos dijo y se vendió la pomada, la pescada, o como quiera llamársele, que la Constitución era la madre de todas las batallas y que a través de esa batalla yo iba a lograr cambiar la sociedad chilena y la iba a mejorar. Y terminamos con una propuesta constitucional que fue rechazada por la ciudadanía mayoritariamente. Está claro que la Constitución no resolvía todos los problemas, está claro que el sistema político no va a resolver todos los problemas, pero hay una gran diferencia con lo anterior. Aquí lo que no se le está señalando a la ciudadanía, creo yo, que el problema de salud, el problema de pensiones, el problema de crecimiento se va a mejorar por un cambio, como se decía anteriormente, a la Constitución. Aquí lo que se está diciendo simplemente es que tenemos un problema real, de fondo, que es que el gobierno no tiene sus mayorías en el Parlamento que le permitan al menos soñar con plasmar un programa de gobierno. Al menos soñar con plasmar un programa de gobierno. Entonces, esta reforma precisamente lo que buscan es eso, es cómo le dotamos al gobierno de turno, a quien sea, de que al menos imagine la posibilidad de llevar su reforma y que no se las tiren por la cabeza y no que pasen 2 años, 3 años sin que se puedan discutir. El gobierno anterior por lo menos las logró pasar de una sala a la otra. El gobierno Bachelet también. Este ni siquiera ha logrado pasar de una sala a la otra,
claro.
Porque no ha tenido ni siquiera el acuerdo en su propia coalición. Entonces se hace súper complejo por lo mismo. Entonces, estoy de acuerdo. Y volvemos a lo mismo. Uno puede a lo mejor creer que los argumentos son los mismos, pero en la discusión anterior, cuando uno discutía de que las reformas constitucionales son importantes o que la nueva constitución es importante porque nos va a permitir tener una sociedad mejor, aquí no. Aquí yo creo que la cosa es bastante más simple. ¿Cómo lo dotamos al gobierno para que tenga herramientas para poder echar a andar la máquina y gobernar como corresponde? Y son 3, 4, 5, 6 que yo creo que van a favorecer o van a ayudar o van a facilitar. Ahora, esto se discutió en la convención y mucho. Y hubo una propuesta bien profunda de cambio al sistema político.
En la segunda. En la primera no se tocó el tema.
No, en la primera también.
Pero no avanzó.
No, lo que pasa es que en la primera se tocó el tema y acuérdense que se eliminó el Senado,
claro,
entre comillas, se cambiaron las urgencias, se le dio iniciativa de gasto y de subir o bajar los impuestos a los parlamentarios.
Claro, pero no se tocó el sistema electoral.
El sistema electoral fue lo único que no se atrevieron a tocar, porque era muy complejo ponerse de acuerdo, ¿ok? Pero sí se dotaron de facultades al Parlamento y al Ejecutivo distintas a las que tienen hoy día para provocar mayoría. El diagnóstico era el mismo, eso sí. Un gobierno llega y no puede llevar adelante sus reformas que la ciudadanía les votó. Las votó con B corta, ¿no es cierto? Las apoyó en la elección del diciembre del año que corresponda. Y eso es un diagnóstico bien compartido. Yo creo que hay agua en la piscina y el presidente se había equivocado, a mi juicio, volviendo a lo mismo. Si no me aprueban las mías, yo no apruebo la tuya. Esto es mucho más profundo. O sea,
pero que las tuyas hay un punto, no es lo mismo, porque yo puedo entender que en política no seamos tan cínicos. Pasa el que tú me apruebes la tuya, o sea, yo te apruebo la tuya y tú la mía.
De todas maneras, eso pasa todos los días.
Pero es que aquí no era eso, porque ¿cuál era la mía al gobierno? La reforma de las pensiones y la reforma tributaria. ¿Y cuál era la tuya, la oposición? ¿El sistema de reformas políticas? No, es que no era la tuya, no era de la oposición. era un trabajo que se viene haciendo con oposición y gobierno, con mesas de trabajo muy amplias y muy diversas. Entonces ahí
muy espontánea, esta vez no convocás por nadie.
No, se fue dando. Se fueron dando. Gente, y me consta, porque me toca conversar con ellos, y los veo muchas veces coincidir en así fuera los programas, y se juntan, y oye, mañana quiero no encontrar, lo he visto, y se juntan hace mucho rato, y hay mucho acuerdo, y hay mucha voluntad de acuerdo. Entonces el presidente, en su momento, en esta equivocación que intentó corrigió ayer, se desdijo de sus propios mandatados, porque él también, los que habían ido a esa mesa, no eran ajenos al presidente Boric.
No eran ajenos.
Eran emisarios de él también. Entonces dejó de creer de un minuto a otro la importancia. No, ¿no es cierto? Ayer corrigió, dijo, no, a mí me parece importante.
Y yo creo que resurgió la figura de Álvaro Elizalde, sí, que estaba muy fondeado. Y se echaba de menos, porque un ministro de SECPRES tiene que hacer esto. Esta es la pega del ministro de la SECPRES, ¿no es cierto? Provocar acuerdos de un sinnúmero de materias, pero particularmente en el Parlamento, ya sea con ministros sectoriales apoyándolo. Y cuando se tratan de reformas o acuerdos políticos, impulsándolos, empujándolos, que esa es la pega que uno tiene que tener cuando asume una función como esta. Y yo creo que él está empezando a aparecer, y yo creo que puede tener un segundo tiempo, un segundo aire, Álvaro, el ministro Elizalde, muy potente si logra cuajar esto. Yo creo que es una tremenda oportunidad. No sé, me imagino que se habrá dado cuenta, porque es un tipo bastante hábil e inteligente y que sabe mucho de política. Aquí tiene una herramienta que a lo mejor no es sexy, pero que sí le puede traer mucho rédito en el tiempo a él. Acuérdense que él tenía ganas de ser candidato presidencial en algún minuto. Cuando se fue del Senado a la Moneda.
No, va a tener buen lejos, o sea, va a envejecer bien una reforma de ese tipo. Se va
de acuerdo.
Así como hay reformas que envejecen pésimo.
Y si esta la impulsa, quienes la impulsen van a envejecer bien junto a la reforma.
Por supuesto, van a poder cachiporrearse.
Van a ser recordados por esto.
Es decir, bueno, ¿se acuerdan ustedes cómo era la política antes, cuando había parlamentarios que no respetaban las reservas?
Que renunciaban en la mitad.
Que vendían, entre comillas, políticamente sus votos. Claro. Que les daba lo mismo todo, que no respetaban las reservas.
Que salían en la mitad de la sesión para no votar ciertos temas.
Bueno, así era la política hasta el 2024, hasta la reforma que hizo Papá Mono. Eso lo puede decir cualquier persona que lo empuje. Es un incentivo.
Es muy cierto. Y que ese envejecimiento positivo que ustedes señalan no es el que tuvimos quienes estuvimos en la convención, que uno lo trata de guardar en el baúl de los recuerdos. Yo ahí me estoy autoflagelando, pero que fue complejo, porque ahí se hizo una propuesta también revolucionaria y quedó la escoba, y todos sabemos en qué terminó, con un rechazo mayoritario. Porque lo pongo y me recuerdo de lo que fue ese esfuerzo, porque se hizo un esfuerzo y se provocó una propuesta malita, propuesta buena, y que va a tener un buen envejecimiento y positivo para quienes la impulsen.
¿Y cuáles son, Cristian Monquever, esas reformas para hacerlas en corta?
A ver,
¿cuáles crees tú, según tu olfato y lo que has conversado con tus colegas, adversario o partidario, que son las cosas que podrían flotar en un acuerdo para no ser tan presuntuoso de querer hacerlo todo?
Estoy de acuerdo. A ver, imposible pretender cambiarlo todo, porque eso no va a resultar. Hay algunas que dicen relación con el acceso al Parlamento, cómo llego al Parlamento, y la disciplina parlamentaria. Yo creo que hay una primera categoría. Entonces, en esas están, por ejemplo, el umbral, que un partido que no tenga más del 5% a nivel nacional no elige parlamentario, aunque lo elija.
Es más un kiosco que un partido político.
Tal cual. Y hoy día hay incentivos para crear partido político, porque el Estado financia.
Mucha plata, hay mucha plata ahí.
Entonces, hay menos plata para los que no tienen parlamentarios, pero igual hay. Entonces, una pequeña pyme. Armar un partido, te llega algo de recursos, no mucho, pero llega algo. Fiscalizado por el CERVEL, sí, muy fiscalizado, pero llegan recursos. Si tú tienes parlamentarios, te llegan más. ¿Por qué? Porque tienes más votos. Entonces, las plata llegan por eso. Entonces, tiene que haber la necesidad de que quienes lleguen al Parlamento vengan de un partido que tiene más del 5% de votación nacional. Eso es fundamental. Segundo, hoy día hay distritos muy grandes que eligen muchos parlamentarios, y por lo tanto eso ayuda a que se elijan parlamentarios con poca votación. Entonces, en esos distritos que eligen 10 parlamentarios, por ejemplo, que elijan 6.
Y ahí que el último que se eligió tenga un porcentaje.
Eso va a provocar más el 5%, eso va a provocar necesariamente que el último, el sexto, ya no el décimo, el sexto, tenga un porcentaje de voto un poco más alto, sumado con sus compañeros de lista.
Claro, pero que de parte su mamá y su hermano ya la había votar por él.
Claro, o sea, que en el fondo puedan decir, oye, sabéis que yo salí elegido sexto en mi distrito y mi lista sacó un 8%, un 9%. Ya, mi lista partidista, ¿no es cierto?, sacó un 8%, no un 2.
Hay un sustento.
No un 2, no un 1, que muchas veces se ha dado. sobre todo en un sistema proporcional. Eso yo creo que son como dos reformas que perfectamente se pueden poner en práctica. Ahora hay otras que provocan la disciplina al interior del Parlamento.
Que no puedan renunciar.
Una, yo en esa, de todas maneras. Sí. Nosotros esto lo planteamos en la convención, pero ahí había un ambiente antipartido total. Entonces, esto de que los parlamentarios que renunciaban a un partido se tuvieran que ir era absolutamente en contra de lo que se estaba discutiendo ahí. Pero en Alemania es así, un parlamentario que se hace elegir por un partido, bajo la bandera de un partido, si renuncia, pierde su escaño. Y eso hay bastante consenso. Va a costar sacarla adelante, porque todas estas que estamos diciendo cuesta que los propios parlamentarios quieran aprobar algo que los pueda afectar. Pero es una reforma, a mi juicio, necesaria, absolutamente necesaria. Solamente con eso yo creo que logramos ya un mejor funcionamiento. Ahora, hay otras que dicen relación con, pues yo hablaba de la disciplina y del acceso, ahora del funcionamiento interno. Por ejemplo, las urgencias. Hoy día las urgencias no sirven para nada, o muy poco. ¿Qué es lo que hace un ministro? Se expresa, se junta una vez a la semana con los presidentes de la Cámara, de la Mesa y del Senado, y planifica la tabla de la semana siguiente. Y uno le informa a la mesa, como ministro, vamos a poner urgencias aquí, discusiones inmediatas allá, etcétera. Y ya está bien, y es como una ritualidad. Y eso continúa, y no hay ninguna sanción para nadie. Entonces hay que cambiar la lógica de las urgencias. Y podemos cambiar la lógica de las urgencias de manera muy atractiva, muy intensa, y se puede hacer. Por ejemplo, que haya ciertas urgencias que el Parlamento tiene que pronunciarse respecto de ellas en un año. Y si no, no es que se den por aprobadas, pasan a la sala siguiente. Al Senado, o si partieron al Senado, pasan al segundo trámite. Y que el gobierno anuncie, yo este año voy a jugármela por 4, por 5, hasta un número máximo, 5, 4, y se las tiene que jugar, y el Parlamento tiene que pronunciarse sobre esas 4 o 5. Y a su vez, uno le puede dar la posibilidad a los parlamentarios que también puedan ponerle urgencia a algunos proyectos de ellos. Este tipo de modificaciones, que no son tan complejas, una u otra más, poner un poquito más de requisitos a las acusaciones constitucionales. Hemos hablado de acceso al Parlamento, de disciplina parlamentaria y de funcionamiento del Parlamento con el Ejecutivo, con las urgencias, etcétera. Yo creo que puede provocar de alguna manera.
De las que nombraste, tú ves que hay agua en esa piscina para aprobar, sí, si hubiese voluntad.
Sí, sí, las hay.
Hoy nos pilló la hora, Cristian.
Está muy bien y se agradece la invitación.
Te agradecemos tu presencia. Este tema
estuvo bien entretenido, además.
A mí también nos apasiona.
Nos gusta muchísimo.
Cristian, que como siempre, un gusto tenerte aquí.
Gracias.
¿Vas a ser candidato
a
algo?
No.
¿Y no?
¿Sonaba,
Ñuñoa?
Sí, es que yo voy a ser papá luego también.
Ah.
¿Sabían ustedes?
No, pero felicitaciones.
Felicitaciones.
Sí, sí, casi, no, a tu edad está
casi abuelo, casi abuelo.
¿Y para cuándo la bendición?
Yo creo que la próxima semana.
¡Ah!
No, tu edad perfecta, porque tú todavía tienes juventud, energía y todo.
Claro. Claro,
oye, la amalgama perfecta entre experiencia y juventud.
¿Se imaginan cómo va a ser mi sueño de la próxima semana?
Mentolatum para las rodillas, para las articulaciones, básicamente. Mucho guatero, ¿eh? Las articulaciones.
No me tenían fe ustedes, ¿eh?
No, todas las fe, imagínate.
¿Quién no era candidato? Cristian Monquio, gracias, que te vaya
gracias,
muy bien.
Gracias, Cristian, hasta luego.
En Universidad Andrés Bello, la internacionalidad es parte de su sello formativo. A través de convenios con más de 370 universidades en el mundo, fomenta la cooperación científica y docente y la movilidad de sus estudiantes.
Salfa es la solución para poner en marcha tus proyectos de construcción, vialidad y forestal. Visita salfamaquinaria.cl y encuentra tu equipo con el mejor servicio técnico a lo largo del país. En Salfa somos más que máquinas.
Celebra el amor más grande de todos. Adelanta tus compras por el Día de la Madre en Tienda Paula del 25 al 28 de abril. Especial Mamá en el piso de diseño y Boulevard de Parque Arauco con entrada liberada. Encuentra regalos de todo tipo. Perfecto para sentir especial.
Pues estuve ahí, está fantástica.
¿Así, ¿eh?
Sí.
Muy bien.
Sí.
Pausa y volvemos. Estás en Duna.
Nada personal.
Odié cada minuto de entrenamiento, pero me decía, no te rindas, sufre ahora y vive el resto de tu vida como un campeón.
En Duna, el boxeador estadounidense Muhammad Ali. Duna, voces, inspiración y sonidos de tu mundo.
En línea con las necesidades de un mundo globalizado, en Universidad Andrés Bello, la internacionalidad es parte de su sello formativo. Con más de 370 convenios internacionales, es también miembro de 7 consorcios de cooperación global, fomentando así la movilidad estudiantil, la incorporación de componentes internacionales a sus mallas académicas y la colaboración científica de sus investigadores. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
Hijo, ¿tú sabes cómo hacen las máquinas John Deere?
Sí, mamá.
¿Y cómo hace la excavadora?
¡Perfecto! ¿Y el mini cargador? ¡Muy bien, hijo! ¿Y la retroexcavadora?
Salfa Maquinaria, con más de 85 años de experiencia en el mercado, es la solución para poner tus proyectos en marcha. Encuentra marcas reconocidas en el rubro de maquinaria de construcción, vialidad y forestal en cualquiera de sus sucursales a lo largo de Chile. Repuestos, servicio de postventa, el mejor servicio certificado y mucho más. Encuéntralo en Salfa. Cotiza en salfamaquinaria.cl y síguenos en nuestras redes sociales. En Salfa somos más que máquinas.
¿Sigues pensando en comprar o invertir este 2024? Entonces llegó tu mejor opción. Vuelve Oportunidades Inmobiliarias LT. Del 22 al 28 de abril, ingresa a Oportunidades Inmobiliarias LT y aprovecha una semana con descuentos imperdibles en los mejores proyectos del rubro inmobiliario. Organiza La Tercera.
¿Camino al trabajo? ¿Cuántas solicitudes tienes que gestionar hoy? ¿O te toca coordinar turnos? Hazlo fácil con Talana, nuestra plataforma multidispositivo de recursos humanos, que además de ser fácil de usar, es estable, segura y confiable. Nosotros nos encargamos de la gestión, y tú de lo que más importa, tus colaboradores. Conoce más en talana.com. Talana, tecnología humana.
El arquitecto del verano de la Mora, millonario excéntrico John Phillips, dejó un río de himnos junto a The Mamas and the Papas en el apogeo de la cultura hippie. Su vida personal siempre fue tormentosa y de manera póstuma terminó en un escándalo tras las graves acusaciones de una de sus hijas. Esta es la historia que te contaremos hoy en Sintonía Crónica Epitafios a partir de las 8:30, aquí en Duna. Sonidos de tu mundo.
Tarde con 56 minutos y más bien es como
palabra irse al cielo.
Oye,
¿no?
Una de las cosas que marcan este viernes 26
ya las 40 horas.
Las 40 horas.
Sí, hoy día comienzan a regir.
A partir de hoy empieza a regir la ley de 40 horas en su primera etapa, que tiene una gradualidad en 5 años, que es hoy, a partir de hoy, una hora menos.
Sí.
44 horas semanales. Uh-huh. En 2 años más. Es decir,
2026.
El 2026 a esta altura, se agregan 2 años más, es decir, ahí se bajan.
Claro, 2 horas más.
¿Dije 2 años?
Sí.
Perdón. 2 horas más.
En cualquier vacación.
Es decir, va a ir en 3 horas menos en total. Sí. Y luego el 2028 se completa hasta 5 horas más, con lo cual llegamos a 40 horas, hoy día tenemos 45. Y no hay que negarlo, que fue un acuerdo. Puede
bastante
ser
transversal.
Bastante transversal y que puede ser muy bueno, que uno intuye que para allá va la micro, muchas cosas, pero también que tiene sus dificultades, sus costos y sus crujideras, porque el famoso artículo 22 no es fácil de aplicar. Hay muchos trabajos que en su naturaleza está a ser más flexible, y si te la rigidizan se complica muchísimo.
La operación,
y
todo.
La operación te puede subir muchísimo los costos, y bueno, yo creo que hay que ir buscándolo con la mayor amplitud de mirada. Si es necesario corregir algo, hay que corregirlo sin complejos, sí. Pero el espíritu es el que vale. El espíritu es bien moderno, creo yo, de ir mirando una vida más equilibrada.
Decía la ministra hoy día, cuando estaban, bueno, celebrando, era una mini fiesta la que tenían, bailaron. Bueno.
Es que es de los grandes.
Sí, de las cosas este que gobierno puede mostrar este importante gobierno. Este gobierno, obviamente. Y decía la ministra Jara que, claro, la idea detrás de esto era tener 8 horas de trabajo, 8 horas para dormir y 8 horas para vivir. Mm. Esa era su filosofía.
Está muy bien, y es de todo sentido común, y felicitar por empujar esa filosofía. Ahora hay que hacerlo súper bien.
Sí, de no manera cuidadosa.
No atrincherarse, ser cuidadoso y empático con los cuales no pueden a veces asumir esos costos.
Claro, es distinto pedirle a una gran empresa.
Por supuesto, que ya lo está haciendo.
Que hace mucho tiempo habían muchas de ellas implementado sistemas parecidos, que pedirle a una pyme que de repente trabaja con 2 o 3 personas y que, claro, los turnos se le complejizan.
O sea, vos, Franco, también es re fácil para trabajos de que tienen alta instrucción, alto nivel, qué sé yo, de estudio.
Claro, o
de preparación,
capacitación, etc.
Es distinto al trabajo más básico, al trabajo de menor. ¿Cómo se llama? No es preparación la palabra.
No, de menor.
Bueno, se me va el término ahora.
Menos sofisticado.
Esos trabajos más primarios, que no es cierto que hay personas que no han tenido la oportunidad de estudiar y que tienen que tomar esos, los toman muchas veces. Y si se rigidiza eso, esos trabajos pueden complicarse. Hay que tener mucha altura de miras para aplicar esto bien y que cumpla el espíritu de fondo, el espíritu real. Bueno, nosotros nos vamos.
Sí, pues.
Nos vamos y nos reencontramos el lunes. Que tengas un muy buen fin de semana, José.
Tú también, Matías, que lo pases muy bien.
Hasta luego.
Chao.